Asturias al día, con Roberto Pato.
Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a hablar de Cuerpos Rotos. Es el título de una exposición que se puede ver durante estos días en el Museo Barjola en Gijón. Es un trabajo fotográfico, de fotografía documental, de la fotoperiodista Rebeca Mayorga, que nos trasladó una serie de reflexiones de las que vamos a hablar en el programa, que juzgamos interesantes para compartir con todos ustedes. De hecho, ya me acompaña en el estudio Rebeca Mayorga y también Amparo Miguel Santos, que es trabajadora del SAD, los Servicios de Ayuda a Domicilio. Rebeca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias.
Gracias.
Y Amparo, ¿qué tal?
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
Gracias a ti también por estar con nosotros, porque hablamos de la exposición por varias razones. Hoy, viernes, hay una visita guiada, ¿verdad?
Hoy hay una visita guiada a las 19 horas en el Museo Barjola. Para todos aquellos, no hace falta inscripción previa, para todos aquellos que quieran venir. Y la hacíamos porque terminaba el domingo la exposición, pero se ha prorrogado.
Buena noticia.
Así que sí, sí. Hoy pondremos el cartel de prorrogada. Así que nada, tiene dos, tres semanitas más, pero bueno. Están todos invitados hoy, estará la comisaria Vicky Cantos y yo.
Por la tarde, ¿no?
Por la tarde a las 7, para las preguntas que tengan y para contar un poquito mejor los entresijos de cómo ha sido todos estos años de compartir con tantas mujeres trabajadoras, que a mí me ha parecido muy interesante me ha parecido, como periodista, me ha parecido muy enriquecedor todo este trabajo.
Claro. Que empezaste hace tiempo.
Empecé hace tiempo.
No sé qué resorte saltó para que inicies esta investigación que trasladas a la exposición a Cuerpos Rotos, que no son solo fotos. Hay muchas cosas que ver, ¿no? Y que leer. Haces una reflexión bastante profunda, Rebeca, de todo esto, ¿no?
Pues comencé en el 2021 con una cifra que lo que más me sorprendió fue no conocerla, que era, la tengo aquí apuntada, 612, que eran las personas fallecidas a consecuencia de siniestralidad laboral en España en ese año, 2021. Acabo de mirar hace poquito los datos del 2024 y subió a 796. Entonces, tirando de ese hilo, me gusta mucho investigar, empecé a analizar por qué ocurría, ¿no? Y di con un patrón que parecía que se repetía y era que había sectores que tenían enfermedades laborales de años de trabajo a destajo que no estaban reconocidas, ¿no? En la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y se trataban de unos trabajos esenciales con el punto en común en que todos eran mujeres. Eran profesiones que estaban muy feminizadas, esto quiere decir que más del 82% de la fuerza laboral son mujeres, y tenían esos dos datos que se repetían, ¿no? Que eran mujeres y que no estaban reconocidas sus enfermedades. Y bueno, yo estaba estudiando fotoperiodismo y una profesora me dijo, bueno, sé que te gusta mucho hablar de tema de mujer, y creo que tienes que ir por ahí. Y entonces fue como, ya dije, vale, pues es esto. Y ahí empezó la investigación de Cuerpos Rotos y que ha acabado en esta exposición y ha salido en varias revistas, en varios periódicos.
Tu colaboración con el SAD, ¿cómo llegas a las trabajadoras del SAD?
Pues prácticamente sí, las terceras que contacté, porque yo estaba trabajando en Madrid de aquella. Primero contacté con las aparadoras, porque la comisaria también ha sido familia de aparadores de toda la vida. Y bueno, llegué pues investigando con todos estos sectores que había, ¿no? Al final estaban pues las aparadoras, las sociosanitarias, las trabajadoras de hogar y cuidados, las camareras de piso, las mariscadoras, las jornaleras de Huelva, y fui, bueno, investigando cuáles eran todos estos sectores y llamándoles, y me ofrecieron pues sí, ya esta
nosotros
información.
Nosotros nos conoció en cuando la Universidad Autónoma de Barcelona nos había hecho un estudio sobre enfermedades profesionales, y en la presentación de ese estudio en Madrid estaba Rebeca, y ahí contactó con nuestra compañera, mi compañera Carmen.
Bueno, ahí os conocí en persona porque ya yo ya llevaba con Cuerpos Rotos ya un añito y medio cuando ya estaba este estudio, pero sí, ahí os conocí en persona.
Bueno, ¿cómo os va? Porque seguís en lucha, Amparo.
Sí, aquí el sector de ayuda a domicilio, como siempre, sigue siendo olvidado y ninguneado, y seguimos en lucha. Ahora la lucha más importante es un real decreto ley que salió el 10 de septiembre del 24, que en su disposición decimotercera dice que las empresas responsables del servicio de ayuda a domicilio están obligadas a hacer una evaluación de riesgos laborales en cada domicilio, que es nuestro lugar de trabajo, que esa evaluación la tiene que hacer un técnico de prevención en riesgos laborales acompañado de él o la delegada del comité de prevención del comité de empresa. Está casi a un año de que saliera en el BOE este decreto ley, no, las empresas no lo están cumpliendo ni lo van a cumplir. Los sindicatos mayoritarios tampoco nos apoyan. Uno dice pasa del tema, el otro dice que si se pretende que esta evaluación la hagan las empresas, las administraciones deben inyectar más dinero a estas empresas privadas. Entonces ahora nosotros, como trabajadoras y como plataforma de Asturias y plataforma unitaria a nivel estatal, lo que nos queda es denunciar todo esto en inspección de trabajo, y todas las denuncias que tengamos y hacerlas llegar al Ministerio de Trabajo y que tomen medidas, pues están saltando a la torera un decreto ley.
Amparo, ¿has ido a ver la exposición?
Sí.
¿Qué te parece a ti el trabajo de Rebeca?
Me encantó, además lo comentaba antes a ella, las fotos de estas mujeres, su cara reflejan esa fatiga física, esa fatiga emocional, física por el trabajo que desempeñamos, emocional por toda la sobrecarga de trabajo. En el caso de ayuda a domicilio, aparte del sobrecargo físico, por la manipulación de pesos, por todo el trabajo que tienes que hacer durante una hora en un domicilio, esa sobrecarga emocional de enfrentarte todos los días a un trabajo en el que te puedes encontrar con violencia física, violencia verbal, con acoso laboral, acoso sexual. Y lo mismo que nosotras, el resto de compañeras de otras profesiones feminizadas, se lo nota en la cara, esa fatiga emocional.
Sí, puedo añadir a lo que está diciendo Amparo, que es todos estos sectores se sienten muy poco valoradas, desatendidas en salud laboral, desmotivadas por el poco tiempo libre para el desarrollo personal, y por lo que más le fatiga también es la constante lucha que llevan todos estos colectivos de mujeres para conseguir derechos en salud y bueno, derechos laborales también, y que van, los resultados van a cuentagotas, ¿no? Van apareciendo por ahí, y como dice Amparo, cuando están las leyes para que luego se cumplan, también hay que seguir luchando, ¿no? Y tienen que llevar a estas empresas externalizadas del estado de bienestar a juicio para que se cumplan esos derechos laborales, ¿no?, que ya hay por ley. Entonces, yo lo que más les veo, aparte del trabajo, es el cansancio de reivindicar derechos humanos, derechos para la mujer y derechos laborales.
Claro, empiezas, nos decía Rebeca, empiezas a hacer fotos, ¿no? Cuando estabas estudiando fotoperiodismo, pero claro, lo que vemos en Cuerpos Rotos, en el Barjola, es una reflexión muy, muy profunda. Luego hablamos de la parte artística, que también, lógicamente, también tienen, ¿no? las fotografías, pero articulas ahí un discurso creo que muy potente. No sé si fue creciendo a medida que ibas haciendo las fotos, ¿no?
Fue creciendo, pero lo que me he dado cuenta en este desarrollo que he tenido, porque yo vengo del videoperiodismo, que ahí también, bueno, se cuentan historias también para escribir los reportajes, hay que hacer mucha investigación antes de escribirlos, pero lo que me he dado cuenta es que a mí me apasiona también acompañar las fotografías con textos, ¿no? Con toda esa investigación, y que creo que enriquece las fotografías y que estén explicadas, ¿no? Que todo, además, es que solo con las fotos, pues, como dice Amparo, ver el cansancio, pero no sabes el porqué. Entonces, a mí me gusta también mucho el periodismo de soluciones, que es el poner el foco dónde está el problema para que se pueda solucionar. Y bueno, y también ahora me apasiona escribir también. Me parece un trabajo súper interesante la escritura, así la arquitectura de un texto. Y bueno, y es que me encanta la investigación, leer, encontrar datos, bueno, el periodismo de datos, y encontrar claves, ¿no? Porque cuando vas investigando, bueno, en esta investigación, que es la primera que hice, así, bueno, para vídeo otras, pero la primera que hice para foto, te ibas encontrando datos que te ponían luz a todo lo que estabas contando, ¿no? Al final la conclusión que yo saco de todo esto es muy pequeña, y es que las mujeres, sobre todo en estos sectores, no estamos en igualdad en el Estado español en lo más básico, que es la salud, en el reconocimiento de la salud. Entonces todavía nos queda mucho camino por recorrer. El feminismo ha hecho muchísimo, hemos avanzado mucho, pero cuando te das cuenta que todavía estamos ahí, en que las mujeres no tienen los mismos derechos laborales, reconocimiento de las enfermedades laborales que en otros sectores que están más masculinizados, ahí vemos que todavía queda mucho, ¿no? Y cuando, con ese dato, cuando me di cuenta de eso, dije, ya, es que ya está, ya es luego ya lo que vayamos añadiendo todas, ¿no? Pero me pareció que eso había que contarlo.
Periodismo de soluciones. A veces esta profesión merece la pena.
Sí, bueno, a mí me apasiona, es súper dura. Para llegar también a una estabilidad laboral es durísimo, bueno, ya lo sabrás también, pero es que es apasionante. Bueno, es como dice Momeña, uno de los profesores de fotografía que tuve, también la fotografía, pero el periodismo es para curiosos con constancia, ¿no? O sea, tienes que tener mucha curiosidad y mucha constancia y no rendirte si el periodismo es tu pasión, es lo que quieres hacer, es seguir adelante, aunque lo vayas compaginando con otros trabajos, pero es que es pasión y constancia y curiosidad.
Bien. Bueno, ¿estás contenta de cómo está yendo la exposición? Creo que se le nota, ¿no, Amparo, que está contenta, ¿no?
Sí, está contenta de que se la alargue unas semanas más.
Mejor.
Eso es bueno.
Ha quedado...
Estoy de acuerdo con ella cuando habla sobre salud laboral. Que todas estas profesiones feminizadas, como estamos muy por detrás de las profesiones donde la mayoría son hombres, que todas estas cosas no pasarían. Nosotros, por ejemplo, Real Decreto, que para nosotros es tan importante porque ahora mismo no existe ninguna evaluación de riesgos laborales, por lo tanto no tenemos reconocida ninguna enfermedad profesional. Cuando esto se lleve a cabo, se podrá hacer un catálogo de enfermedades profesionales y podremos solicitar el epígrafe reductor de la jubilación. Y la lucha para poder conseguir este decreto fue una lucha de varias trabajadoras que pertenecemos a la plataforma unitaria, y fueron horas y meses nuestros, sin ayuda de nadie, de estudiar, de investigar, de por qué en nuestro caso estábamos excluidas de la evaluación de riesgos laborales. Los trabajos y estudios los registramos en los ministerios de Trabajo y en el de Bienestar Social, Y ya lo último que nos quedó, puesto que nos daban largas para empezar a trabajar sobre este Real Decreto, fue hacer una acampada durante 26 días en el mes de noviembre, en el 21 del mes de noviembre del año 21, delante del Ministerio de Trabajo. Tuvimos acampadas día y noche con temperaturas, hizo un mes de noviembre muy frío aquel año, con temperaturas de noche de 0 grados, menos 1 grado. Ahí estuvimos varias mujeres de distintos sitios de España esperando una reunión con Yolanda Díaz, la ministra, que luego tal reunión se convertía solamente en hacernos una foto con Yolanda Díaz. Dijimos que no, decía hacernos una foto y que ya empezarían a trabajar y levantar el campamento. Los que no llevábamos allí 15 días para hacernos una foto.
Fotos las de Rebeca, ¿no?
Fotos las de Rebeca, que merecen la pena, merecen la pena verlas.
Claro. Bueno, porque tienen ese punto artístico y como sabe Rebeca, muchas veces se pone de manifiesto la capacidad del arte contemporáneo, de la fotografía para inducir reflexiones, ¿no? Para llevarte a reflexiones. Creo que lo consigues muy bien con las fotos, ¿no?
Bueno, gracias. Yo me veo más que artístico, me veo fotoperiodista, que bueno, hay muchos fotoperiodistas que son artistas, pero bueno, ahí yo no sé. Salieron así más documental. Yo al arte de momento todavía no voy. Tengo otro proyecto que a ver si lo puedo llevar a cabo en algún momento, que es más personal, que sí que me voy a ir a esa parte artística porque no sé, creo que no se puede contar de otra forma, pero esto lo veo como la realidad que encontré. De hecho, por ejemplo, esta fotografía que tienes ahí, que es la de la mariscadora, que ha salido de portada en las revistas que salió el reportaje, ganó el premio Miraes, el Memorial Joaquín Bilbao,
sí,
en Miraes el año pasado, de la Asociación de Fotoperiodistas Asturianos. Esta mujer me la encontré ahí, le dije, oye, estoy haciendo este trabajo, me metí en el agua, hablé un ratito con ella, le conté de lo que iba y la pillé en ese momento ahí, que tampoco fue... Eso es levantarse a las 5 de la mañana para hacer fotografías. Pero vamos, que gracias, me siento halagada, pero bueno, que es lo que me he encontrado. Y es verdad que voy viendo que como voy ahora desarrollando esta parte fotográfica, sí que veo que me gustan mucho las fotografías con pocos elementos, así a lo mejor por eso lo ves un poquito así, pero bueno, gracias. Bien. Pero bueno, que yo me considero más obrera de la luz, ¿no? Que me gusta más llamarlo así, bueno, pero y seguir ese camino.
Hay fotos, ¿eh? Esta, por ejemplo, o este retrato que tengo aquí, ¿no? Sí.
Pero bueno, son ellas, ¿eh? Tampoco, sí, sí. Tampoco mucho más. Salieron así porque creo que lo dicen todo ellas.
Sí. Bueno, se prolonga, por lo tanto, al menos 2 semanas en el Barjola, pero creo que pueden venir cosas muy buenas, ¿no? Para la expo y para ti, ¿no? En el futuro más cercano, ¿no?
Bueno, para la exposición sí que está yendo bien, porque desde que hicimos esta exposición en el Barjola, que tengo que decir que gracias a Lidia Santamaría, que es la directora del Barjola, que nos ayudó muchísimo y nos ha dado ese espacio, nos ha ayudado también, apoyado económicamente.
Es muy bonito el espacio en el que estáis, ¿no? En la última planta, ¿no? Mm.
Y tengo que darle las gracias a ella, bueno, y a De Foto también, que a las jornadas de De Foto, que también nos ayudaron para hacer este... Porque es que todo esto cuesta dinero, ¿no?
Cuesta lo suyo.
Que es que, sí, sí. Y bueno, eso sí, que la verdad que ha tenido bastante buena acogida y nos han solicitado la exposición luego para desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Asturias, que es una red de organizaciones sociales.
EAPN, sí.
Sí, estamos viendo con la Universidad de Oviedo, buscando alguna sala para octubre. Luego con la Fundación Mujer del Ayuntamiento de Cádiz. En el Festival Fine Art de Igualada, en febrero o marzo del año que viene, también ya está... Ya la han cogido en Zaragoza de la mano de la Galería y Escuela de Fotografía Spectrum, y luego teníamos pensado llevarlo a Almansa, donde están las aparadoras, a Huelva, donde están las jornaleras, a Galicia, donde están las mariscadoras, a Madrid, donde están las trabajadoras de hogar y cuidados, a Mallorca, si podemos ir, que también estuve con las camareras de piso allí, a todos estos lugares donde estuve trabajando con las mujeres, pues llevarlo para que ellas lo puedan... puedan verlo también, ¿no? Puedan estar ahí.
Desde luego, desde luego. Bueno, estás lógicamente centrada en cuerpos rotos, pero también ya estás planificando, estás haciendo más fotos, estás haciendo otros trabajos, estás dándole vueltas a otros proyectos.
Pues sí, estoy muy contenta porque uno que todavía estoy está a medio hacer, pero las fotos ya
¿las están. Tienes?
No, bueno, voy a volver ahora este año al lugar donde... ahora en agosto, donde empecé las fotos el año pasado, pero sí que han cogido un proyecto que se llama Simuladores de Dios y está a la mitad, ¿eh? Todavía. Lo estoy desarrollando, todavía queda mucho, pero sí que lo han cogido en el BAFES, que es un festival de mujeres en Baracaldo, que en octubre, y como Descubrimientos Foto España también. Oh. Así que, bueno, de no que ha ganado, sino que estaba cogido ya como finalista.
Pero
y
bien,
bueno,
¿no?
Sí, sí, muy contenta.
Sí, eso,
porque
eso es un paso... importante.
Sí, sí, además se trataba como de visionadores que veían tu trabajo y te iban dirigiendo un poquito por dónde ir, gente ya muy profesional y bueno, la verdad que tuve buenas críticas, así que me animaron a seguir y a ver. Yo es que es eso, que es, aparte de las fotos soy mucho de investigar, pensar ahí a ver qué cuento, qué me interesa y bueno, parece que de momento... van bien, bueno, así que bueno, yo que estoy emocionada, que me gusta mucho este trabajo, pues voy a seguir.
Claro. Bueno, eres freelance, de hecho tus trabajos se pudieron o se pueden ver con la agencia France Press, en el Canal Arte, El País, El Salto, Acción contra el Hambre, con La Marea, con ONGs, ¿no? Es en el ámbito, digamos, en el que profesionalmente te mueves, ¿no?
Sí, pero más en vídeo, si es que más con fotoperiodismo empecé, y, pues eso, siempre he querido estudiar fotoperiodismo y hasta... 2020, que tuvimos un parón ahí, aunque también salí a trabajar con la agencia France Press en las calles sin nadie de Madrid, ¿no? Estaban completamente vacías. Y ahí pude ponerme a estudiar y fotoperiodismo y ya llegué al curso de la escuela EFTI. Y bueno, pues... por ahí.
Bien. Y ahora en la asociación, ¿no? Aquí con los fotoperiodistas asturianos, que... con los que has resultado premiada, como decías, ¿no?
El año pasado.
El año pasado, sí, con Miraes.
Sí, sí. No, estoy encantada de tener esta asociación aquí y de poder también crecer profesionalmente y aprender con tantos periodistas veteranos, ¿no? Como Eloy Alonso, vamos, me ha cogido de la mano ahí, o Fernando también e Irma, que están ahora de...
Fernando Rodríguez y Irma Collín,
sí,
¿no?
De bueno, sí, perdón.
Sí, no te preocupes, sí, sí. Fernando.
Que están ahora de directores.
Yo le digo Fer, u otras cosas.
pues sí, aprendiendo muchísimo Y nada, pues eso, es que estaba como un poco viniendo para aquí, volviendo un poco a Asturias, a lo mejor después de tantos años en Madrid, así bueno, a cuidar un poquito también a la familia, que ya se van haciendo mayores, entonces bueno, pues a través de, dije bueno, pues voy a tener aquí un espacio también de fotoperiodismo y me lo encontré así. De hecho, me lo dijo Manu Bravo, que fue uno de los profesores del curso. Me dice, ah, pues hay una asociación. Y dije, ah, pues mira, voy a intentarlo. Y fue llegar y mira.
De hecho, nos conocimos, que son estas cosas que a mí me gusta mucho cuando pasan, ¿no? Que vas cerrando círculos con gente y demás, ¿no? Nos conocimos en un congreso que organizaba la Asociación de Fotoperiodismo sobre riesgos laborales en nuestra profesión, ¿no? Que dio de mucho también, ¿no?
Sí, sí, fue muy interesante, está haciendo un trabajazo, bueno, Fernando y la asociación, que espero que sigan, porque también es verdad que, mira, en ese trabajo que sí que es más masculinizado, todavía también faltan por
ver algunas cosas.
Por ver, sí, algunos derechos laborales. Sí.
Bueno, pues hoy llegamos al final. Esperamos que vengáis más veces para seguir hablando de estas cosas. Enhorabuena por el trabajo, Rebeca. También enhorabuena por la lucha que estáis haciendo. Que vaya bien, Amparo. Y muchas gracias. Un placer teneros aquí en Asturias al Día.
Gracias
muchas
a ti.
Muchas gracias a ti. Y a Rebeca por haber puesto en valor estos trabajos feminizados, duros y que casi nadie conoce y que... apenas están reconocidos ni como profesión ni socialmente tampoco valorados.
Se resumen en una frase que leo en el catálogo: me rompo cada noche.
Sí.
Paro
y cada,
suerte.
Y cada noche y cada día te levantas medicada para poder ir a trabajar. Sí. ¿Y cómo nos sentimos? Nos sentimos dolidas, doloridas, relegadas, olvidadas, invisibilizadas. Es decir, y con esa sensación de todo esto que acabo de decir, te levantas cada mañana para ir a trabajar y poner tu mejor sonrisa a la hora de atender a un usuario. Nosotros vamos por la calle, somos las que nadie ve, las nadie que van por la calle, pero somos las que luego vamos a vuestras casas a atender a vuestros dependientes. Y eso nadie lo ve.
Además es que son trabajos esenciales que si no se les tiene en cuenta repercute en la salud también de toda la población, no solo de ella sino del resto, porque ya son los que nos cuidan básicamente.
Suerte. Muchas gracias. Rebeca, muchas gracias.
Gracias.
Pasará el dinero, no es felicidad. Cuatro hijos de...